psicohabitación, 3 de octubre de 2007. Muchas veces los distintos engramas no se relacionan entre vidas. Muchos maestros dijeron que cuando nosotros encarnamos somos roles, simplemente roles. Pero más de un tetán también dijo que nosotros como roles tenemos vivencias intensas que nos traen muchas emociones dolorosas, y por eso tenemos un gran apego por las cosas. ¿Apego por las emociones dolorosas? No, apego por los sentidos, un tremendo apego por los sentidos y un tremendo apego por lo personal en cada vida. El espíritu puro tiene una ventaja sobre el tetán, que no absorbe emociones de su 10% encarnado. No absorbe emociones. Al no absorber emociones, no se contamina tanto de engramas. Si bien los roles del ego impiden que el espíritu pueda estar en los planos maestros o de luz, porque automáticamente el espíritu pesaría demasiado en cualquiera de esos dos planos y descendería de nivel de vibración por el mismo protagonismo que hace denso al espíritu. Con el engrama no pasa lo mismo. Hay entidades espirituales que están en lo más alto del plano quinto y no han desactivado todos sus engramas. Porque el engrama, a diferencia de los roles del ego, no hace protagonizar. Condiciona. Crea obstáculos, pero no hace protagonizar. Por lo tanto, la entidad espiritual puede seguir siendo útil, sirviendo, ayudando, con misericordia, con compasión, con piedad, y seguir sufriendo engramas. Tiene que ser un espíritu muy fuerte. Esto me lo han transmitido a nivel conceptual distintos maestros, para que no arrastre engramas, para que los desactive por sí mismo, sin ninguna técnica, sin ninguna ayuda externa. Y no siempre las vidas se relacionan. En este momento estoy en el plano 4, subnivel 4, un plano maestro. Y como entidad espiritual me siento honroso, pero no honroso desde el ego, ni desde ninguna postura pedante. Me siento honroso de poder ser útil a distintos seres, obviamente a mi propio 10%. Porque reitero lo que me transmitió hace poco tiempo atrás el excelso maestro Jonathan Burrell, repitiendo las palabras de su mentor y maestro, Yeshua: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el maestro Jonathan expresó: eso habla a favor de la propia estima porque desglosen la frase: amar a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amar a tu prójimo si primero no te amas tú. No puedes respetar a tu prójimo si primero no te respetas tú. No puedes pedir que tu prójimo te respete si primero no te respetas tú. No puedes levantar al otro si no estás tú de pie. El maestro Jonathan dice que amar a tu prójimo como a ti mismo tiene un doble significado. Que empieza por amarte tú primero. Y eso no es egocentrismo. Pasa por la propia aprobación para después poder brindar al otro. Si no, no hay que brindarle. Hay vacío, la nada. Y me han pasado muchas cosas egoicas en distintas vidas que por suerte las he podido superar, si no, no estaría en el plano 4.4. Mi nombre era María Zavala, María Isabel Zavala, me decían la Chela Zavala. Estaba en Zaragoza, en la región de España. Había tenido una relación de pareja muy catastrófica, porque a la minúscula edad de 15 años, para escapar de mi casa por maltratos de parte de padre, me casé con un joven, Pacho Varia, un joven que solamente pensaba en comer, en ir a tomar a la posada bebida con los amigos, y era una persona de lo más brutal, 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 que a los pocos meses de estar conviviendo con él pensé: ¿dónde me metí? Por lo menos me hubiera quedado en la casa de mis progenitores y nadie me manoseaba. Tuve la suerte, y perdón por decir la palabra suerte, pero me refiero a esas instancias de hace 4 siglos atrás. Hoy no diría eso, pero estamos hablando de esa época. Tuve la suerte de que el corazón de ese cerdo, literalmente, porque solamente se dedicaba a carroñar, no soportara esa vida licenciosa y muriera. Me quedé viuda con menos de 19 años, con un poquito más de 3 años de pareja, hasta que conocí a Álvaro, Álvaro Senillosa. Era maestro de esgrima, un caballero con todas las de la ley. Era oriundo de Valladolid. Me enamoré, se enamoró y empezamos a salir, hasta que a los pocos meses convivimos. Su defecto era que viajaba mucho, porque su escuela de esgrima enseñaba por toda España, parte de Andorra y el sur de Francia, llegaba hasta Toulouse. Y yo estaba en mi soledad, en mi tremenda soledad. Hasta que conozco a Diego Ibáñez. Era un joven que tenía dinero, era un joven que era absolutamente simpático, absolutamente inquieto, absolutamente todo. Pero obviamente yo me preciaba de ser honesta, con mis 22 años y extrañaba a mi pareja en sus giras con su escuela de espadachines. Pero no sé si fue la soledad o un momento de no cordura que me involucré. Fui a un atelier suyo porque una de las cosas que tenía que pintaba, no sé si bien o no, él decía que era un expresionista y pintaba raro, lo que yo no entendía de pintura nada. Y tuvimos un encuentro en su atelier absolutamente íntimo. Cuando me doy cuenta, miro por la ventana y ya estaba oscureciendo desde el mediodía que había llegado a su atelier. Recojo mis prendas como puedo y, vistiéndome a las apuradas, corro para mi hogar. ¿Te alcanzo? No. Corrí calles y calles y calles. Y no había nadie. Tuve varios sentimientos encontrados. Alivio, porque no hubiera sabido cómo explicar esta ausencia o dónde hubiera estado. Culpa por haber cedido a la tentación de Diego. Plenitud por haber gozado tanto como mujer lo que el diestro espadachín nunca me enseñó. Si bien no puedo quejarme, pero eran dos cosas distintas y es absolutamente horrible hacer comparaciones. No tiene ningún sentido hacer ninguna comparación. Desde la ternura de mi pareja, desde el cuidado de mi pareja, desde sus ojos de amor de mi pareja, hasta los ojos de burla de Diego, su sonrisa, sus dientes, sus manos, su alegría. No veía algo iluminado, ternura tampoco, pero me podía. Entonces es tan mal la comparación, porque son dos cosas distintas. Es como si me preguntáis el aroma de una flor o el murmullo de una cascada. Son dos cosas distintas. El cielo celeste, el calor del sol. Es cruel hacer comparaciones. Es absolutamente cruel. Y cuando vuelve mi pareja, me pregunta, ¿cómo estás? Estoy, te extrañaba. Pero no le mentí, era cierto que le extrañaba. Y de repente lo abrazo y le digo, quisiera tener un hijo, quisiera dedicarme a ser madre. Me levanta el mentón y me mira a los ojos y me dice, es bueno tener un hijo, pero no tener un hijo para que gaste tu tiempo. Es bueno tener un hijo porque lo anhelas, no para expresar un papel. No. Quiero tenerlo. Y lo buscamos. Lo buscamos durante 3 meses. Hasta que se fue para el norte, hacia Santiago de Compostela. odiaba sus giras, odiaba mis miedos. Diego, de nuevo, no. Y sí, y nuevamente él, con su risa, con su falta de compromiso, con mis riesgos, con mis dudas, y yo con el temor de espantarlo, le pregunto muy sutilmente: ¿qué buscas de tu vida? Muy sutilmente, para no espantarlo. Y él me responde: eso busco. ¿Eso? Sí, vivir. ¿No es eso la vida? Sí, pero la vida es algo más que vivir. ¿Por qué? ¿Qué haces tú? Bueno, estoy en pareja. ¿Y qué haces aquí? Está bien, mejor me voy. Y cuando tomo las cosas para irme, me toma en sus brazos. Y al igual que aquella vez, me voy casi al anochecer. Y esta vez no vuelvo corriendo. Vuelvo pensando, vuelvo meditando. Es imposible sacarle una palabra, porque él te devuelve tu frase con otra frase. Y me pongo a pensar: ¿qué hago yo con mi vida? Quiero ser madre por excusa, una excusa para tener con qué llenar mi vacío. A los pocos meses, Diego partió para Francia. Ni siquiera se despidió de mí. Pero en el pequeño poblado era fácil saber todo de todos, por lo menos de la gente popular. Y él había sido muy popular. Yo creía en esa época, en esa vivencia, en el castigo de Dios, como ignorante que era en esa encarnación, y pensaba que Dios me había castigado al no darme hijos. Y sentía como un sentimiento de rencor por Dios, por mi pareja, por Diego, y transfería mis culpas a todos ellos, a mi pareja por abandonarme durante meses en sus giras, a Dios por castigarme, a Diego por abandonarme. Pero por las noches meditaba: ¿cómo abandonarme? Si ni siquiera éramos amigos. No me abandonó. ¿Por qué yo lo tomé como algo personal? Dios no me castigó. Si Él es misericordia pura. ¿Algo que deba aprender? Quizá. Para eso está mi mente, para pensar. Pero yo me considero cristiana, así que voy a blanquear las cosas con mi pareja. Y en ese momento conocí a un maestro que decía que era profesor de alquimia, que venía de Valencia, Joaquín Reyes, un hombre canoso, con larga melena, algo obeso, pero con unos ojos muy lúcidos. Y en 2 semanas de tratarlo, me dio tanta confianza que le conté mi caso. Y me respondió: hay actos de misericordia y hay actos hostiles. Es evidente que tú has cometido un acto hostil contra ti misma, pero contra ti misma por tu tremenda culpa. Pero si le cuentas de esa relación a tu pareja, vas a cometer otro acto hostil. Dejas las cosas como están. Actúa con equilibrio y no aumentes tu culpa, no tiene sentido. Deja los rencores de lado y haz algo productivo con tu vida. ¿Extrañas a tu pareja? Acompáñalo. No busques excusas para estar sola. Y gracias a este maestro de alquimia, que nunca supe lo que era la alquimia, había leído en tratados de que transformaban el plomo en oro, pero eso es todo mentira. Yo no entendía lo de la alquimia espiritual, pero le propuse a mi pareja acompañarlo y estar todo el tiempo con él, cuidando de no absorberlo, de no manipularlo, de dejar de hacer su trabajo y estar a un costado, pero estar cerca. Y aprendí la lección de que mis egos no me manipulen a mí misma y no me generen complejos de culpa, que después yo me encargaba de transmitírselo a los demás, de que los otros tenían culpa por estar sola, de que los otros tenían culpa por haber cedido a tentaciones, de que Dios tenía culpa por hacerme como me hizo, y evitaba todo tipo de responsabilidad. Porque seguramente, como dijo el maestro de alquimia, el acto hostil no fue a lo mejor conocer a Diego. Tal vez eso era una necesidad mía. El acto hostil era una culpa que el maestro alquímico se encargó de decirme que, si no fue hecho a propósito, debería hacerme cargo de mi responsabilidad, pero que la culpa pasaba por otro lado, la culpa pasaba por la manipulación. En ese momento, claro que no lo entendí. Lo entendí mucho después. Y tuve una muy buena relación con mi pareja. Si bien durante algún tiempo mi estómago, con su adrenalina, en aquel entonces esa palabra no existía, se la transfiero ahora a este receptáculo que tan gentilmente me alberga. Esa sensación estomacal la sentí durante muchos meses. Esa sensación estomacal se llamaba Diego, hasta que se fue haciendo difusa y desapareció. Y me quedé con la ternura de mi pareja, con su mirada de amor, con su respeto. Y a los 42 años desencarné, con el recuerdo de la burla, pero no la burla despectiva, la burla risueña, la inmadurez que tanto me atraía de Diego, a quien nunca más vi. Cuando desencarné como espíritu completo, tardé años en volver a encarnar. hasta forzarme a vencer, a integrar esos roles del ego que tanto me afectaban, entendiendo que era una lección de vida, una lección de transferencia de culpas, una lección de no hacerme cargo de mis propias responsabilidades, una lección de no entender lo que era el verdadero equilibrio. Si tuviera que dar una lección sobre lo que es el respeto, este receptáculo que tan gentilmente me alberga, podría estar horas hablando de él y no llegaríamos a una conclusión, porque pasaría por un largo debate. Yo solo puedo decir que fue una encarnación que no hubo episodios de violencia, no hubo pérdidas de vidas como en otras encarnaciones, no hubo agresiones, ni físicas ni verbales, pero sí sufrí las consecuencias de un amor personal egoico, el de Diego, egoico de mi parte seguramente. Ni siquiera, y ese puede ser sí un temor engrámico, no egoico, nunca intenté contactarme con el Tetán o el espíritu de quien fuera Diego para saber en qué vibración estaba o qué pensaba o qué sentía. Nunca tuve temor de mí, pero sí tuve temor de contactarme con el otro espíritu, porque mediante engramas implantados no lo visualizaba como un espíritu, sino como ese joven en esa encarnación en la península ibérica. Gracias por escucharme.